Increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 30 de julio al 31 de agosto de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation.
¡Mish! ¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Dior.
¡Mish! Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a noticias del plano político porque el presidente Gabriel Boric decidió remover al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela luego que la Federación Regionalista Verde Social quebrara la lista única parlamentaria.
A esto se suman otras polémicas que dejó la inscripción parlamentaria, como la ausencia de mujeres en la nómina de postulantes al Distrito 7 y la candidatura del ahora exdirector del Trabajo, Pablo Centeno. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y continúan los coletazos tras la inscripción de las listas parlamentarias en el oficialismo que se concretaron, recordemos, el lunes. Hoy, el presidente Gabriel Boric, de hecho en horas de esta tarde, removió al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela tras la decisión que tomó la Federación Regionalista Verde Social de quebrar la lista única en el sector, colectividad en la que milita el ahora exministro. Recordemos que ese descuelgue dentro de la alianza de gobierno generó un punto de inflexión en la relación entre los partidos del bloque, especialmente porque en esta segunda nómina, en la que también participa Acción Humanista, aparecieron figuras bastante cuestionadas, como por ejemplo el exalcalde de Maipú, Cristian Vittori, y también el diputado Miguel Ángel Calisto, cercano a Demócratas, es decir, a la centroderecha. El diputado Jaime Mulet se refirió hace unos minutos atrás sobre este tema, diputado de los regionalistas verdes. Él afirmó que sería una gran torpeza de parte del gobierno sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante. Lo calificó como algo casi infantil, previo, eso sí, a que el gobierno confirmara la salida del ministro del gobierno.
Sería una gran torpeza de parte del gobierno sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante, como es el ministro Esteban Valenzuela.
Las reacciones durante esta tarde obviamente no tardaron en llegar, tanto en el oficialismo como en la oposición. En ese último sector obviamente fue donde fueron un poco más duros en las reacciones. El senador de Bópoli, Felipe Kast, acoró con la mayoría de los parlamentarios de oposición que se han referido a este tema, calificó como una vergüenza la decisión del gobierno.
Encuentro realmente lamentable y vergonzoso que un ministro de Agricultura, que se debe a los agricultores de todo el país, haya tenido que dejar el cargo simplemente por un cuoteo político, por una negociación.
Esta polémica ha sido la que ha marcado esta jornada, pero también hay otras que surgieron tras la definición de las listas parlamentarias. Una de ellas en torno a la figura de Pablo Centeno, militante del Partido Comunista, quien renunció a su cargo como director del trabajo para competir por un cupo como diputado por la región de Atacama. Una situación que generó molestia en la interna del oficialismo en consideración de que Centeno dejó su cargo recién esta semana, una vez que su nombre en el fondo quedó confirmado en la nómina del Partido Comunista. El diputado socialista Juan Santana afirmó en medio de una comisión de trabajo que se llevó, en un medio de una sesión, bien digo, de la comisión de trabajo que se llevó a cabo durante esta jornada, que esta situación es una traición al gobierno en consideración de que el presidente Gabriel Boric había solicitado que este tipo de renuncias se concretaran en otro plazo.
No hubo respuesta alguna por parte ni del ministro y del subsecretario que comparte militancia con el señor Centeno, y a mí naturalmente me parece que esto es una traición al gobierno por parte del director del trabajo.
Pero no fue todo, la inscripción de Pablo Centeno como candidato, ahora también la salida del ministro Valenzuela del gobierno, no fueron las únicas polémicas que han rodeado la definición de las listas parlamentarias en el oficialismo. Otra situación que ha generado bastante ruido en el sector es que el Pacto Unidad por Chile, esta lista mayoritaria de la Alianza de Gobierno, inscribió a 9 candidatos hombres en el Distrito 7, que incluía comunas de Valparaíso y Viña del Mar. El hecho generó ruido especialmente en el Frente Amplio, que contaba con cartas femeninas para competir en la zona. Hablamos de Valeria Cárcamo y Natalie Campuzano. En lugar de ellas, el Frente Amplio optó por inscribir al actual diputado Jorge Brito y al ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. El asunto generó fuertes críticas en la interna de la militancia del Frente Amplio, e incluso provocó la renuncia al partido de una de sus concejalas en Cartagena, que es una comuna justamente incluida en el Distrito 7. La diputada María Francisca Velo, que se transformó en la única candidata a diputada del Frente Amplio en la región de Valparaíso, lamentó que se dejaran atrás las candidaturas de Cárcamo y Campuzano.
Pero lamentablemente esa fue la prelación que hizo el Comité Central, y efectivamente todos quienes somos, no estamos en el Comité Central y somos militantes de base, lo acatamos.
La situación en el Distrito 7 también provocó que la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, saliera a condenar la exclusión de género. También cabe mencionar que la abanderada hace solo unos minutos se refirió también a esta polémica en torno a la salida del ministro Valenzuela, señalando que se trata de una decisión del presidente Gabriel Boric. Néstor Nivaldo.
Mira, aquí hay hartas cosas que explicar. Partamos por lo primero. ¿Centeno por dónde va? El exdirector, ahora exdirector de la Dirección de Trabajo.
Por la región de Atacama, en la región de Atacama.
Ya, pues el señor Centeno tendrá que explicarnos a todos, los últimos 3 viajes a la región, a Copiapó directamente, a costa de la Dirección del Trabajo. Viaje Pablo Centeno, por si se le olvidó a Centeno. El 6 del 10 de 2020, yo los tengo todos, podríamos hacer la lista completa, pero vamos a los últimos. 31, aquí está. Hace un par de semanas, mira, voy a partir, 31 de marzo del 2025, 23 de abril del 2025, incluso le puedo dar los valores de cuánto costaron los pasajes. 9 del 7 del 2025, 30, y así, o sea, viajaba harto a esa región.
Y justamente una de las denuncias que se pone sobre la mesa en esta sesión de la Comisión de Trabajo que se realizó hoy día, que justamente estos 3 últimos viajes que él hace, que de hecho lo explica el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, y es al final que estaba haciendo prácticamente una campaña previa quizás con
usando
fondos
cargo
del Estado.
O sea, aquí tengo la asociación de funcionarios de comunicado público como Asociación Nacional Antramaef. De la Dirección del Trabajo declaramos respecto a la información pública que se ha vertido justamente por estos viajes que realizaron, y ellos señalan, exigimos la salida inmediata, obviamente, de Pablo Centeno, que ahora ya es exdirector, quien renunció ayer a la institución, ya no forma parte de la Dirección del Trabajo para hacer uso de sus instalaciones, junto a la renuncia inmediata de su personal de confianza. Están pidiendo que salgan todos los que estaban en el gabinete con Centeno. Pero yo creo que efectivamente el ahora candidato tiene que explicar esos viajes. ¿Por qué no otros viajes? Porque uno revisa acá, efectivamente viajó por otra zona del país, no solo viajó allá, pero repetidamente a Copiapó. Interesante escucharlo.
En consideración también de que, a lo que apuntaba el diputado Juan Santana, ¿no?, que hace un par de meses atrás, justamente desde La Moneda, surge una instrucción para quienes quieran competir como candidatos o posibles candidaturas, ¿no?, a la Cámara de Diputados o al Senado, para que justamente salieran en un plazo estimado, que fue hace un par de meses atrás, que de hecho vimos varias salidas de jefes de gabinete, asesores, que finalmente van en las listas del oficialismo, pero él no lo hace, lo hace esta semana, y de hecho el lunes, cuando ya hay una nómina más o menos definida de candidatos. O sea, básicamente esperó a que su nombre estuviera en la nómina final.
No, por eso. Bueno, habrá que revisar también las bitácoras de los autos, qué sé yo. Pero claro, las otras autoridades salieron, los que querían ir al Parlamento, que al final se habló de mucho y no fueron nadie, de primera línea, era en octubre, noviembre del año pasado. O sea, un año antes de la elección, que es lo que dice la ley.
De todas formas, hubo algunos que... por temas legales no era necesario que renunciaran previamente.
Los que están abajo de la primera línea, exacto, efectivamente no es necesario, pueden estar hasta el último. Igual que para ser candidato a la presidencia no se necesita. Gabriela, ¿qué es lo que más molesta de lo que hizo Jaime Mulet, el señor de la bufanda verde? ¿Qué es lo que más le molestó al oficialismo?
La salida del pacto. El haber quebrado...
Ya, pero ahí tendría que ser el mismo malestar con Thomas Hirsch, pero particularmente con Mulet.
Es que él fue el que empezó con esta idea. Él siempre puso sobre la mesa la idea de dos nóminas, no así Thomas Hirsch. Muchos que dicen que la Federación Regionalista Verde es la que convence finalmente a Acción Humanista de salir de esta lista.
Porque no
pese a la insistencia de los otros partidos, porque claro, la Acción Humanista, al igual que los Regionalistas Verdes, también son un partido pequeño y que en esta negociación estaban quedando con menos cupos. Por ende, Jaime Mulet en particular es una figura que siempre incomodó dentro de la mesa de negociación, además de que siempre salía a dar declaraciones públicas en las que apuntaba a esta idea de hacer dos nóminas. Él también organizó varias reuniones entre los partidos que se denominan como los partidos más pequeños para también avanzar en esa idea, y por ende a muchos les molestaba esa actitud, por eso particularmente con él. De hecho, algunos siempre planteaban: oye, esta persona, Jaime Mulet, plantea algo en la mesa, se abre a una lista única, está de acuerdo con la lista única, y luego en los medios de comunicación aparece hablando de dos nóminas. Entonces, ¿cómo es la cosa?
Ahora, siempre Mulet dijo que lo más probable es que se terminara con dos listas. Lo dijo hace meses, ¿no?
Pero en la mesa de negociación, cuando se ratificaba la idea de una lista única, él estaba ahí, sentado con el resto de los partidos ratificando esa idea, que fue una idea que de hecho se ratificó el mismo día que Acción Humanista y los Regionalistas Verdes finalmente optan por salir de la mesa negociadora. Que eso fue durante la mañana, y finalmente en la tarde optan por salir, cuando sale esta polémica carta en la que se anunciaba esta separación. Por ende, a él lo apuntan por haber generado una especie de quiebre dentro de la alianza de gobierno, que obviamente afecta mucho la candidatura de Janet Jara también.
Por lo tanto, las candidaturas de esa lista van a estar fuera del paraguas gubernamental del oficialismo, ¿no?
Buena pregunta.
Podría ser.
El presidente de los otros partidos ya no... A ver... Es feo lo de decir. Es que ahora Jaime Mulet va a aparecer como una especie como de apestado al cual ningún otro presidente de partido se va a acercar.
Sí, pero corren un riesgo de que el Frente Regionalista Verde Social termine teniendo números en una instancia, digamos. ¿Por qué? Porque llevan hombres, insisto. Yo creo que Miguel Ángel Calisto, no recuerdo la cantidad de votos que necesita, 9.000 o un poco más, probablemente los pueda tener y termine siendo un electo como senador. Y a lo mejor empezamos a ver a Jorge Sharp. Probablemente Jorge Sharp tenga una base que le permita generar una campaña competitiva. Yo no sé si gane, pero que pueda ser competitiva en la diputación. Entonces, te fijas que vamos sumando nombres que yo creo que claramente incomoda, no le van a dar un dolor de cabeza al resto de los partidos.
Definitivamente. Y yo creo que también era algo que temían dentro del oficialismo cuando estaba el riesgo, o la advertencia más bien, de que la federación saliera. Porque sabían que todos estos nombres que eventualmente le podían hacer cierta competencia a otras figuras del sector iban a estar en esa lista. Sumo, por ejemplo, el nombre de Jaime Naranjo en la región del Maule.
Oye, yo fuera el presidente Boric, tengo una opinión, estaría muy enojado. Muy enojado con Centeno. Estaría muy enojado con el señor Patricio Poza, que fue hasta hace unas horas seremi del MOP en la Araucanía. Y estaría enojado, ¿por qué? Porque el Palacio de la Moneda había sacado un instructivo. ¿Qué decía el instructivo? Tal vez no le llegó a la dirección del trabajo. Que el 15 de julio... Escuchen bien esto, escuchen bien, amigo auditor. El 15 de julio dijo el presidente a través del instructivo presidencial, tienen que salir todos quienes van a ir de candidato a, al Parlamento. No cumplieron.
Estamos en agosto.
Estamos, hoy día ya estamos a 20, pero cuando se inscribió el 18 de agosto... No, o sea, o no leyeron el instructivo, los ministros no lo bajaron, pero uno se imagina que era el instructivo, de hecho se hicieron notas, se escribió. Entonces, no solo fue que no les llegó por correo, entonces podrían haberlo leído en la prensa. O sea, nos olvidan las cosas, pues efectivamente hay un auditor amigo que no recuerda. Claro, el 15 de julio se escribió de esto.
Y hubo varias salidas, de, como comentaba, de asesores, de algunos jefes de gabinete... Que bueno, que también otros que se sumaron al comando de Janet Jara.
Ojo, la idea del instructivo del presidente Boric, yo creo que es de toda transparencia. O sea, si, señor, usted quiere ser candidato, renuncie. Claro, lo que pasa es que al 15 no estaban amarrados las listas.
Los cupos.
Entonces, pero lo que le decía, oiga, usted salga del gobierno y vaya a pelear su cupo. La pregunta es acá, ¿qué gestiones hicieron? Estando con el cargo, habitando el cargo... para salir cómodamente a la candidatura de diputación.
Claro, que es el caso de Pablo Centeno.
Yo creo que yo creo, y de los Seremi, yo creo que eso era lo que el presidente Boric, y ahí hay que darle un punto al presidente, lo que pasa es que no le hicieron caso, que es otra cosa, tenía razón. Dejarles un espacio, que ustedes salgan, no me vengan a negociar en vestidos de autoridad sus cupos.
Claro, ese, finalmente, no negocian desde escritorio.
O sea, el señor de la dirección del trabajo no me negocie desde el escritorio de la dirección del trabajo.
Y teniendo la posibilidad de hacer estos viajes también.
No, pero no negocie con la banda del cargo del cual yo mismo le. Entonces el presidente Boric tenía razón, pero el problema es que no le hicieron caso al presidente. Es el problema.
Y vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias, si finalmente va a pasar algo con la candidatura, por ejemplo, de Pablo Centeno. ¿Qué va a decir el Partido Comunista?
Es que esas candidaturas ya están inscritas. Ahora Centeno tendrá también que responder después de todo lo que ha pasado con la dirección del trabajo y
también.
Y los criterios y todo, pero eso ya es harina de otro costal. Gracias,
Gabriel. Muy buenas tardes.
Bueno, y hablando de renuncias, el senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, aseguró que la renuncia de Miguel Mellado al partido no se dio por su apoyo a José Antonio Kast, sino porque no obtuvo el cupo al Senado por la Araucanía, algo que fue descartado por el parlamentario.
El Partido Republicano agradeció su respaldo e informó que buscarán sumar al diputado de la campaña de Kast, nuevo descuelgue que se suma a la renuncia del asesor Daniel Pérez Payares al equipo de Matei. Tiene más detalles María José de la Barra.
Más de 32 años de militancia terminaron durante la jornada de ayer. Hablamos del diputado Miguel Mellado, quien renunció a Renovación Nacional para apoyar la candidatura del republicano José Antonio Kast. Renunció a la jefatura de bancada y al partido para tener libertad completa de poder hacer campaña por Kast. En su discurso durante esta jornada, aseguró que en diversas reuniones tuvo que representar a los diputados del partido con críticas que no le gustaron a Evelyn Matei y que no fueron bien recepcionadas. Además, aseguró que los mensajes de Matei no le llegaban a él ni a sus representados.
Porque yo creo que ese es mejor candidato para liderar en los próximos 4 años. Los mensajes de la candidata no me llegaban ni al corazón ni a la cabeza, pero sí me estaban llegando los mensajes de José Antonio Kast.
Pero el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, deslizó otra posibilidad ante su salida. En entrevista con Radio Infinita, dijo que la renuncia era crónica de una muerte anunciada desde que no tuvo un cupo para postular al Senado en la Araucanía. Se mostró muy esquivo con todas las decisiones del partido, dijo Galilea. Algo que fue desmentido por el propio Mellado, quien informó que él, el 6 de junio, pidió que retiraran su nombre de la nómina y el 21 de junio lo oficializó con una carta al Comité Electoral. Reaccionó ante la decisión el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, quien destacó la valentía del ex RN y dijo que buscarán el mejor lugar para que contribuya al comando.
Esperamos que sean muchos los chilenos que están hoy día tomando la decisión de a quién apoyar, sigan el camino en el fondo que en esta oportunidad ha dado cuenta el diputado Mellado. Creemos que es una persona que tiene un tremendo liderazgo y si es es que quiere colaborar, y ese refuerzo siempre es muy bienvenido.
Pero este descuelgue no es el primero que complica los apoyos de Evelyn Matthei. Y más allá del desorden en la coalición, también hay réplicas en el comando. Esto porque Daniel Pérez Payares, el asesor ecuatoriano experto en marketing, que según Chile Vamos fue el responsable de aumentar la ofensiva de Matthei contra Kast, renunció al equipo por diferencias sobre la estrategia. A través de un escueto comunicado, el comando agradeció su labor, el trabajo de reestructuración que hizo del equipo de marketing, e informó que el área será liderada por los hermanos Sebastián y Cristóbal Segers.
Con Verisur refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 30 de julio al 31 de agosto de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¡Atención! Del 25 al 28 de agosto, Antofagasta se transforma en la capital verde con CIBAL 2025, el Congreso Iberoamericano de Biotecnología Algal. Descubre soluciones sustentables, bioproductos innovadores y talleres fascinantes como cosmética natural y ficogastronomía. Conecta con expertos, vive experiencias únicas y forma parte del futuro de la biotecnología. Inscripciones abiertas en congresocibal.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía de Antofagasta ingresó la acusación fiscal en contra de Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras y los otros imputados en el caso Democracia Viva, solicitando 10 años y un día de cárcel.
Las defensas acusaron desproporcionalidad en las penas solicitadas por el Ministerio Público y cuestionaron la investigación seguida adelante por el organismo persecutor. Tienen los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes ya lo señalaban, la Fiscalía de Antofagasta presentó esta acusación fiscal en contra de la desaforada diputada Catalina Pérez y otros 6 imputados en el caso Democracia Viva, solicitando penas que van desde los 5 años de presidio, además de multas millonarias e inhabilitaciones perpetuas. Se trata del caso Índice, del llamado Líos de Plata, que involucró a una serie de fundaciones con convenios con el Estado. El Ministerio Público acusó a los imputados de haber intervenido en la suscripción de convenios irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva en el año 2022, lo que generó un perjuicio fiscal superior a los 426 millones de pesos. Según la investigación, estos convenios se adjudicaron de manera directa, pese a que la Fundación no cumplía con los requisitos legales y tampoco contaba con la experiencia para ejecutar las obras que estaban comprometidas. La acusación es por 4 hechos que revisten el delito de fraude al fisco y uno de lavado de activos, que vamos a explicar más adelante. El listado de acusados primero está conformado por Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, que es acusado por fraude al fisco en los hechos 1, 2, 3 y 4, que los vamos a explicar más adelante, por lo que la Fiscalía pide 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, además de 5 años y un día adicionales. También está quien fuera el ex representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y que también usted recordará fue pareja de la desaforada diputada Catalina Pérez, que fue acusado por fraude al fisco en el hecho 1 y arriesga 10 años y un día de presidio en su grado mínimo. Asimismo, también la desaforada diputada Catalina Pérez, acusada por fraude al fisco en el hecho 1 y arriesga hasta 10 años y un día de cárcel. Ella habría influido en que la Fundación Democracia Viva fuera considerada como la receptora de los fondos y posteriormente intervino para encubrir los hechos. Usted recordará que se instruyó aparentar una sede de la fundación que no existía y también coordinar discursos comunes para evitar levantar sospechas. Paz Fuica, también ex concejala de Antofagasta, que aún manteniendo ese cargo de concejala, operó al interior de la Seremi de Vivienda, la selección de fundaciones, y que fue contratada ficticiamente a través de otra fundación para encubrir su rol. Fue acusada por fraude al fisco en el hecho 1, 2, 3 y 4, y el Ministerio Público solicitó una pena de 10 años y un día y 5 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Se suman también Mary Donoso, Lorena Cisternas y Kelly Betancourt, estas últimas acusadas también de lavado de activos. Ya conocemos a los acusados, son 7, ahora vamos a los hechos. Son 4 de fraude al fisco. El primero de ellos tiene relación con la suscripción de 3 convenios directos e irregulares entre la propia Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva por 200, 170 y 56 millones de pesos. Escuche bien, cuando el organismo no cumplía con los requisitos legales y tampoco los requisitos técnicos necesarios para adquirir esta licitación, que por cierto fue trato directo. Además, el Ministerio Público acusó que hubo un conflicto de interés debido al nexo personal entre Carlos Contreras, el ex Seremi, y Daniel Andrade, el representante legal de la fundación. ¿Esto por qué? Carlos Contreras fue jefe de gabinete de la desaforada diputada Catalina Pérez, quien fue pareja también, recordemos, de Daniel Andrade. Ellos se conocían, ellos también tenían nexos políticos. El segundo hecho que acusa el Ministerio Público de fraude al fisco responde a otros convenios de financiamiento bajo el mismo esquema de asignación directa y sin cumplir las exigencias legales. Aquí también se suma el delito de lavado de activos porque Lorena Cisternas habría simulado contratos y operaciones para encubrir este origen ilícito de los fondos, de lo que se intentó también dar una apariencia de legalidad posteriormente. El tercero son más convenios irregulares y, al igual que en el caso anterior, que en el segundo hecho, también se suma el lavado de activos debido a que Kelly Betancourt habría realizado maniobras para ocultar y justificar el uso del dinero proveniente de las transferencias públicas. El cuarto hecho son operaciones fraudulentas adicionales a las que Contreras firmó convenios que no cumplían con la normativa, con transferencias que se simularon como legítimas, pero que carecían de respaldo técnico y legal. Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía de Antofagasta también solicitó multas equivalentes a la mitad del perjuicio fiscal causado. También solicitaron inhabilitación absoluta, perpetua, para cargos y oficios públicos, para derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares, es decir, el ejercicio de las profesiones que requieran un título profesional. Todo esto mientras dura la condena, y también la prohibición perpetua de trabajar con empresas que contraten con el Estado o en concesiones de servicios públicos. Con este trámite, una vez aceptada la acusación, el proceso entra en su etapa final y ya comenzamos en la preparación del juicio oral. Al respecto, se refirió uno de los abogados querellantes, Pablo Tolosa, en representación de la UDI, quien señaló que se van a sumar a lo solicitado por la Fiscalía.
Estamos conformes con esta calificación, como también la pena solicitada. Esta ha sido una investigación larga. Llevamos 2 años desde que esta parte querellante presentó la primera acción. Nos adhiremos a esta acusación, como también a las penas solicitadas, porque es un delito de la mayor gravedad.
Los abogados defensores de los acusados respondieron a que las penas solicitadas por el Ministerio Público de Antofagasta son desproporcionadas. El abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, señaló que esta acusación deja más dudas que certezas. Escuchemos parte de sus declaraciones.
La solicitud de la Fiscalía es completamente desproporcionada y deja más dudas que certezas sobre alguna intervención de la diputada Pérez en la gestión de los convenios. No hay un peso de la plata de los convenios que haya llegado a ella. Es tiempo de que hablen las pruebas que demuestran su inocencia.
Por su parte, el abogado de Daniel Andrade, Diego Sportman, sostuvo que su representado carece del requisito principal que se necesita para el fraude al fisco y es ser un funcionario público. Él también tuvo declaraciones al respecto que señalaban que son acusaciones desproporcionadas, sobre todo las penas que solicita la fiscalía.
Es a todas luces desproporcionada, por dos razones. La primera de ellas es que el señor Andrade no cumple con la calidad de funcionario público. Y en segundo lugar, porque él ha colaborado de manera voluntaria en todas las etapas del proceso.
Con esto, con la presentación de la acusación, debe aceptarse esta acusación de la Fiscalía y se abre la puerta a la preparación del juicio oral, donde se va a determinar si estos imputados son responsables de los delitos de fraude al fisco y en algunos casos de lavado de activos. Ya hay una audiencia que está fijada para el 29 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Antofagasta a las 8:30 de la mañana, así que ya en un mes más vamos a comenzar a abrir nuevamente este caso para ya preparar el juicio oral.
A ver, probablemente más de alguien se pregunta, justamente como tú lo decías, la defensa, que son desproporcionadas las penas, que son muy altas, pero efectivamente el Código Penal, artículo 239, si usted lo lee, señala súper claro, dice, si la defraudación excediere de 400 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio mayor a su grado mínimo a medio. 400 unidades tributarias mensuales, es decir, que la defraudación ya sea superior a los 27 millones y fracción, pensando en que la unidad, si la memoria no me falla, la unidad tributaria está como en 68.600 pesos la última vez que la vi, por ahí varía, pero estamos acá a montos sobre esto y por ende, al tipificarse, por ejemplo, el artículo 239, claramente las penas van a subir y por eso son tan contundentes respecto a lo que ha acusado el Ministerio Público y lo que está pidiendo el Ministerio Público.
Y hay que recordar que también la mayor parte de estos acusados, estos imputados, pasó por la cárcel, estuvo en prisión preventiva. Y respecto a eso, hoy también se dio a conocer por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que la apelación que hizo la defensa de la diputada Catalina Pérez para rebajar su medida cautelar fue acogida por el Tribunal de Alzada de Antofagasta y ella a partir de hoy cambia su medida cautelar de arresto domiciliario total a un arresto domiciliario nocturno. Todo esto también en medio de la acusación que hace la Fiscalía en su contra y por la que pide 10 años.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
¿Aún no conoces VitalCan? VitalCan tiene todo para consentir a tu mascota. Alimentos secos, húmedos y nutritivos para cada etapa de su vida. Arenas sanitarias de primera y accesorios oficiales de Disney, Marvel y Star Wars. Síguelos en Instagram, @vitalcan.cl y no te pierdas la oportunidad de participar en concursos y grandes sorteos. VitalCan, líder en Pet Wellness, el aliado perfecto para tu mejor amigo.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En medio de la crisis por la fuga de tres reos, Gendarmería determinó el traslado de 140 internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso hacia otras comunas, hacia otras unidades penitenciarias del país.
Lo anterior luego de que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunciara 17 medidas para fortalecer la seguridad y el control de internos en los establecimientos penales. Más información con Benjamín Duque de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tras la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso el pasado viernes, Gendarmería determinó el traslado de 140 internos de alta peligrosidad a diferentes unidades penales del país, según fuentes de la radio. Todo esto bajo el marco de las 17 medidas anunciadas por parte del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que buscan fortalecer la seguridad y el control de los reclusos en medio de una crisis de sobrepoblación penal que tan solo en Valparaíso supera el 190%. De acuerdo con La Tercera, se trata de un plan que contempla la reubicación de internos con alto compromiso delictual a través de operativos que comenzaron este lunes y se extenderán hasta el viernes 22 de agosto. Roberto Escobar, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de la provincia de Valparaíso, aseguró que los traslados aumentarán hasta cerca de 300 para enfrentar el hacinamiento.
Para descongestionar un poco Valparaíso, ya que tiene una cantidad de internos que sobrepasa todos los módulos, entonces tenemos hacinamiento. Y esto viene a descongestionar en parte, pero se vienen más traslados. Tenemos entendido que van a haber alrededor de 300 traslados de internos dentro del país, de las unidades más grandes del país. Desde la cárcel de Valparaíso hacia las otras unidades.
Ahora bien, Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, enfatizó que esta situación refleja la necesidad de priorizar y fortalecer el sistema penitenciario del país.
¿Por qué se tiene que esperar que se escapen tres asesinos de la cárcel de Valparaíso para recién ahora darse cuenta que habían 140 reos peligrosos en esta cárcel que debían ser trasladados porque no cumplían con las condiciones mínimas de aislamiento, seguridad y segmentación para efectos de resguardar la seguridad de este país? Es necesario priorizar el sistema penitenciario, darle sentido de urgencia.
Cabe mencionar que esta medida fue adoptada tras el escape de Juan Israel González Quesada, Claudio Alexander Fornes Vicuña y Jairo Adoni González Miranda, condenados por delitos de homicidio de carabinero, robo con homicidio y tráfico ilícito de drogas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Asesinado por denunciar irregularidades y corrupción. Esa es la principal hipótesis del homicidio de Gastón Medina, periodista peruano, cuyo nombre genera especial atención en nuestro país luego que el presunto sicario que le dio muerte fuese detenido en la comuna de Maipú bajo un nombre falso.
Se trata de un ciudadano venezolano que ingresó de manera irregular al país y que usaba una cédula de identidad comprada por internet. Sin embargo, la PDI logró identificarlo de igual forma gracias a la notificación roja de Interpol que mantenía vigente. Tiene los detalles, Carlos Godoy.
Este martes, la Policía de Investigaciones logró la captura del venezolano Olfrán Domingo Rivas Ramos, acusado de ser el autor material del homicidio del periodista peruano Gastón Medina Sotomayor. El detenido, buscado desde el 20 de enero por la justicia peruana, fue detectado durante un control policial con el nombre de Wilfredo Ramos Piña y arrestado por infracción a la ley 20.000 al hallársele ketamina en su poder. Tras un análisis más cauteloso, se pudo detectar que no era quien decía ser, sino que el sicario buscado por el país vecino y presunto integrante de la célula criminal Los Piratas de Aragua. El trabajo conjunto de los equipos de la PDI y la alerta roja emitida por Interpol permitió detectar que el sujeto usaba una identidad falsa adquirida por internet para evitar ser detectado, tal como informó el fiscal José Solís de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
La policía peruana remite a la fiscalía la ficha decadactilar de Olfrán, la cual va a ser cotejada con la ficha decadactilar de Wilfredo a fin de determinar que corresponden a la misma persona física.
Medina, periodista de la cadena Sur en Ica, fue asesinado con al menos 8 disparos en la vía pública. Previamente había recibido amenazas por sus investigaciones periodísticas sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno regional local. Durante sus últimos 5 años, denunció a autoridades de esa zona, incluido el actual gobernador de Ica, Jorge Hurtado, alias Tío Rocky. En 2023, Medina reveló audios donde se coordinaba su asesinato. Antes de morir, había expuesto a mafias de extorsión en el transporte informal y obras municipales. por Securitat transmitía desde su casa. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado.
Este es otro ejemplo del trabajo de cooperación policial que existe en la región para combatir organizaciones criminales.
El fiscal nacional subrogante Héctor Barros subrayó la importancia del intercambio internacional de información para identificar a delincuentes que operan bajo identidades falsas.
Nosotros hemos planteado que uno de los grandes desafíos que tenemos como país en materia de persecución penal es que no solo tenemos que ver el ataque a la criminalidad transnacional dentro de los territorios, sino que tenemos que verlo como continente.
Actualmente, Rivas en Ramos se encuentra en la ampliación de su detención hasta el viernes, a la espera de la resolución de su extradición a Perú.
Bueno, y una bebé fue sustraída desde el hospital de Coronel durante esta semana. Hoy por la tarde se encontró a la madre precisamente en la comuna de San Pedro de La Paz. Vamos hasta esa comuna, hasta un centro asistencial en el sector de Candelaria, donde está Camila Elso. Camila, te escuchamos.
Sí, escuchamos las declaraciones a esta hora del coronel Luis Rosas por el hallazgo de esta bebé que fue sustraída durante la jornada del día lunes desde un recinto médico en la comuna de Coronel. ¿Qué nos puede comentar respecto al estado de salud de la menor?
Mira, en el momento, ¿cómo está? Muy buenas noches. La menor en este momento está siendo revisada y estabilizada por el médico de turno de este CEFAN. Al momento se encuentra bien la menor. Evidentemente, casi tres días que la menor fue sacada del hospital de Coronel, y es obvio que se tiene que traer a este centro médico para estabilizarla, monitorearla, para posteriormente trasladarla al hospital regional.
Coronel, ¿cómo se realiza este operativo de parte del OS9 de Carabineros? ¿Se logra la detención también de la madre?
Bueno, este es un procedimiento en el cual desde el primer momento en que nosotros tomamos conocimiento, en un trabajo muy coordinado con el Ministerio Público, los carabineros no dan tregua respecto de tratar de ubicar a la menor. Fueron esfuerzos en los cuales fueron prácticamente 48 horas de trabajo interrumpido por muchos carabineros, y lo cual se logra con esta ubicación. Este trabajo se realiza a través del levantamiento de cámara, seguimiento de personas, entrevista de testigos, con los cuales nos permite el día de hoy poder ubicar a la niña.
¿Pero llegaron a una casa?
Claro, a una casa del sector de Candelaria, acá en la comuna de San Pedro, en el cual esta mujer se estaba preparando para realizar movimientos, en los cuales fue justo en uno de los domicilios que se tenían de interés que la logran ubicar los carabineros de los demás.
Ella estaba siendo custodiada, por así decirlo, con familiares, con otras personas, estaba siendo apoyada.
Es decir, eso es materia de investigación, en el sentido que el procedimiento propiamente tal para nosotros los carabineros no termina, porque hay que establecer cómo es la red, cómo funciona, cómo ella logra obtener esta logística para poder lograr evadir controles, situaciones de que pudieran evitar encontrarla.
¿En qué situación está la madre?
La madre en este momento está detenida por desacato, por la orden judicial de específicamente no sacar a la menor desde el hospital.
¿Y hay más personas detenidas?
Dentro de esto, de este proceder policial, en las cuales se generaron diversas acciones investigativas, sí hay más personas detenidas por delitos, por otros delitos que conexos, que dicen relación que se llegó a ellos producto de tratar de ubicar a la menor lactante.
¿Pero se descarta secuestro?
Es que es la madre propiamente tal, y existe una orden judicial solamente. Ahora, eso en materia el Ministerio Público tiene que encasillarlo en alguna figura delictual ante un juzgado. Por el trabajo nuestro, por nuestro lado, por el lado de los carabineros, estamos muy contentos porque logramos ubicar a la menor, encontrarla bien y saber que pudimos desarrollar nuestro trabajo para llegar a un buen puerto.
Muchas gracias. Escuchamos entonces palabras del coronel Luis Rosas de Carabineros por el hallazgo de esta bebé que se mantenía desaparecida desde la jornada del día lunes, cuando fue su madre quien intimidó a personal de salud y se llevó a la lactante en particular, y hoy es encontrada con vida y será trasladada hasta el hospital regional Guillermo Gran Benavente. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
A casi 14 años de su desaparición, finalmente este jueves serán entregados a su familia los restos óseos de un joven de 21 años que desapareció en noviembre de 2011 mientras acampaba con amigos en las cercanías de la localidad de Malalcahuello en Curacautín, sin que hasta ahora se sepa en qué circunstancias perdió la vida. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El 6 de noviembre de 2011, Jorge Luis López Chauquepán, según la versión entregada por sus amigos con quienes acampaba, salió caminando en la madrugada desde la cabaña en la que pernoctaba sin que se supiera nada de su destino o paradero. Recién en el año 2017, las incansables labores de búsqueda encabezadas por su familia y equipos policiales permitieron encontrar sus restos óseos en una parcela ubicada a 1000 metros del lugar en el que desapareció, en la localidad de Malalcahuello, de la precordillerana comuna de Curacautín. De ahí en más, múltiples diligencias y pericias ordenadas por la Fiscalía permiten ahora, 14 años después de su desaparición, que su familia pueda sepultar sus restos, tal como lo precisó, a través de redes sociales, su madre, María Chauquepán Zúñiga, quien anticipó que pronto habrá información sobre lo ocurrido con su hijo.
Para mí ha sido fuerte, ya llevamos 14 años esperando esto, esperando que una respuesta para saber qué pasó con mi hijo. Hoy día todavía no tenemos ni una respuesta, pero sí ya se viene una, pero no le puedo decir hasta hoy día.
Desde este jueves 21, el velatorio del joven, quien formó parte del cuerpo de bomberos de Curacautín, se desarrollará en su domicilio, en el sector Corretué, pasando el Puente Blanco en la salida hacia Lautaro, confirmando su madre que el sepelio será el sábado 23, por lo que invitó a la comunidad a acompañarla. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hablando de noticias policiales, la Universidad de Playa Ancha informó el hallazgo de osamentas humanas en la Facultad de Artes. Lucas Peña, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
Claro, es un comunicado que emitió la Universidad de Playa Ancha bajo el contexto del hallazgo de osamentas humanas, esto en el marco de los trabajos asociados al proyecto denominado Obra de Emergencia de Nuevo Alcantarillado que se están llevando a cabo en la Facultad de Arte de esta universidad. Fue durante la jornada del martes que los equipos emplazados en el sector realizaron el hallazgo de osamentas humanas. Las autoridades universitarias procedieron a establecer comunicación con todos los órganos y servicios públicos competentes para realizando parcialmente la obra para posibilitar que los equipos especializados puedan desplegar las pericias e indagaciones correspondientes. De todas formas, la universidad en este comunicado recalcó que en el pasado se han realizado hallazgos similares debido a la ubicación geográfica de los campus institucionales, por la trayectoria histórica y cultural y además por la cercanía de estos campus con espacios fúnebres o la habitabilidad social que predominó en épocas pasadas. Esto bajo el contexto del hallazgo de osamentas humanas en la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, un hallazgo que se realizó debido a los trabajos que se estaban realizando por el proyecto denominado Obra de Emergencia de Nuevo Alcantarillado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Con Verisur refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La biotecnología entra a la alta cocina en Cibal 2025. Del 25 al 28 de agosto en Antofagasta, disfruta del show Fico Gastronomía en el Desierto, donde la ciencia y los sabores algales de Chile se fusionan en un espectáculo único. Desde Europa, un chef con estrella Michelin y un destacado chef regional te sorprenderán con una propuesta culinaria llena de sabor. No te pierdas esta experiencia e inscríbete en congresocibal.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
¿Listos, niños? ¿Llevan los juegos de mesa?
¡Sí!
¿Y el Cocaví?
¡También!
¿Y los juguetes del Rocky?
¿Y tú? ¿Contrataste el seguro?
¡Sí, pues vámonos! ¡Bien!
Asegura tu auto a través de Banco Estado Corredores de Seguro y tendrás más de 20 asistencias para tu vehículo. Cotiza desde la app Banco Estado o en segurosbancoestado.cl. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A. El riesgo es asumido por HDI Seguros S.A. en base a las condiciones generales POL 12014295, POL 32013-1378, inscritos en el registro de pólizas de la CMF. Banco Estado Corredores de Seguro S.A. es filial de Banco Estado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En medio de pifias, el presidente Gabriel Boric encabezó el tradicional desfile por el natalicio de Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo.
La actividad formó parte de una gira express del mandatario a la región de Ñuble a 7 meses del término de su gobierno. Los detalles con Daniel Ormeño.
Con pifias y abucheos hacia el presidente Gabriel Boric, que fue seguido por un llamado al respeto, se desarrolló en Chillán Viejo, en la región de Ñuble, la conmemoración del natalicio del libertador Bernardo O'Higgins. La tradicional actividad estuvo marcada por el desfile cívico-militar y el discurso del mandatario, quien fue interrumpido por un grupo de manifestantes que mantenían un lienzo con una leyenda alusiva a un comité de vivienda. Ante los gritos, el presidente Boric pidió respetar la historia del país.
Pueblo de Chillán y pueblo de Chile, desde nuestra independencia rendir homenaje a quien llamamos con toda justicia el padre de la patria. Y por eso le pido a todos quienes están en esta plaza que respeten la historia de nuestra patria.
Para el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, la manifestación demuestra que existe democracia y no era una actividad pauteada.
No, eso es parte de la democracia. Eso es lo que nosotros podemos decir, que hay absoluta libertad para ingresar porque no está pauteado. Si hubiese estado pauteado, no hay persona diciendo nada. Nosotros queremos que la democracia se respete y la democracia se respeta sin apellido.
Pero para el analista político Marco Moreno hay algo más. A su juicio, esto puede evidenciar el síndrome del pato cojo que desplaza la atención presidencial o bien una manifestación de castigo a la gestión del presidente.
Son un síntoma de dos procesos en curso. El síndrome del pato cojo, porque a meses del término del mandato la atención política se desplaza al próximo gobierno. Y por otro, expresan un incipiente voto de castigo a la gestión.
En la actividad, el jefe de Estado fue acompañado por la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, y representantes del Congreso y el Poder Judicial. Previo, Boric se trasladó a la comuna de Coelemu, donde firmó un convenio para ampliar la cobertura de la red local de apoyos y cuidados en la región de Ñuble.
El medio internacional Bloomberg publicó un reportaje que cuestiona el eventual legado del presidente Gabriel Boric, apuntando a fracasos, aumento del desempleo y una delincuencia que no da tregua.
Desde el oficialismo reconocen que los resultados reflejan un castigo ciudadano por las promesas incumplidas del gobierno. Los detalles con Francisca Cárez.
A 7 meses de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric enfrenta un duro diagnóstico sobre su gestión. El medio internacional Bloomberg publicó un reportaje que cuestiona su eventual legado, señalando que estará marcado por promesas incumplidas, el aumento del desempleo y una delincuencia que no cede. El mencionado artículo también advierte que gran parte de su programa quedó inconcluso y que, lejos de consolidarse como un referente de la izquierda en la región, su administración será recordada por retrocesos en seguridad y empleo. Por ejemplo, se destaca la lenta reconstrucción tras los incendios de Viña del Mar en 2024, donde solo un 1% de las familias damnificadas ha recibido una vivienda más de un año y medio de la tragedia que dejó 138 muertos y miles de casas destruidas. Desde el oficialismo, el senador del PPD, Pedro Araya, sostuvo que los resultados del partido de gobierno reflejan un castigo ciudadano por las promesas incumplidas.
Yo creo que la soberbia fue una mala consejera para este gobierno. La ciudadanía está castigando fundamentalmente a la centroizquierda por muchas promesas incumplidas del presidente Boric, que fueron eje de su campaña. campaña.
Y en la oposición, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso, aseguró que el informe de Bloomberg confirma lo que calificó como el fracaso total del legado de Boric, tanto en lo ideológico como en lo práctico.
El análisis de Bloomberg no hace más que confirmar lo que todos sabíamos. El fracaso total del legado del presidente Boric, que deja a Chile con mayor cesantía y una cruda realidad, sobre todo en las mujeres.
En tanto, el profesor asociado de la Facultad de Gobierno Universidad de Chile, Robert Fung, analizó que Boric fue hábil en traducir demandas generacionales en propuestas, instalando temas como el feminismo, la política pública y la conciencia medioambiental. Sin embargo, advirtió que muchas de esas aspiraciones chocaron con la dificultad de gobernar sin mayoría parlamentaria y con un escenario internacional adverso.
Gabriel Boric fue muy hábil en traducir demandas y anhelos generacionales en propuestas políticas. Esas mismas demandas no se traducieron en política.
Más allá de las lecturas políticas, los números reflejan el desgaste presidencial. Según la última encuesta de Centro de Estudios Públicos, CEP, la aprobación de Gabriel Boric llega apenas a un 23%, mientras que su desaprobación alcanza el 66%, el nivel más alto desde que asumió la presidencia.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Por 80 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
Pese a que el Ejecutivo partió con dudas la jornada, se anotó un triunfo político logrando aprobar el proyecto a través de más de 70 votaciones, casi en las mismas condiciones en que fue despachado a las comisiones de Educación y Hacienda. Nicolás Donoso con los detalles. Nicolás, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Lo que partió, como decían, también con las amenazas de la oposición y también las dudas por parte de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, terminó, de hecho, como una de las pocas ocasiones de un triunfo prácticamente total del gobierno en un proyecto, también hay que decirlo, de esta envergadura, que busca ser uno de los últimos legados que pretende dejar el presidente Gabriel Boric, porque la Cámara Baja terminó entonces aprobando y despachando al Senado este fin al CAE y la creación del FES. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de las Express, Macarena Lobos, llegaron de hecho durante la jornada con la misión de aplacar cualquier tipo de resistencia de fuerzas aliadas para poder al menos asegurar que la iniciativa llegara a segundo trámite al Senado, como finalmente termina sucediendo. El plan, hay que decir rápidamente, también considera tres tipos de condonación del CAE. Uno es el inicial, el mensual, y el otro, el último, es por pago anticipado. La condonación inicial, hay que decir también que va a tener en cuenta la condición académica, tanto la condición académica como la situación de pago y el número de cuotas total pagadas del crédito respecto al plazo total. Y dependiendo de este pago de cuotas, algo que se trabajó en la Comisión de Hacienda, se van a establecer cuatro perfiles que van entre las 20, 30, 40 y hasta eventualmente 60 UF, oscilando eso entre los 785 mil pesos y los 2 millones y medio de pesos. Y aquí entra nuevamente una fórmula también matemática, que es que el monto base de cada perfil se va a multiplicar por el total de cuotas pagadas y se va a dividir por el total eventualmente de esas cuotas, dando como un resultado la condonación inicial, que se va a restar obviamente a lo que es la deuda total del estudiante. Y los beneficiados también con el FES van a asumir la obligación, de hecho, de retribuir un año después de su egreso, y van a devolver en proporción, eso es importante, de acuerdo a los ingresos, pero con un tope máximo del 8%. Y esta regla se va a terminar aplicando de 2 años de contribución por semestre cursado por un plazo máximo de 20 años. Fue un proyecto y una votación que lo mencionábamos más temprano. Durante toda la tarde se terminaron votando más de 70 indicaciones, más de 70 votaciones, de hecho, luego de la aprobación en general, pero termina quedando prácticamente en los mismos términos en los que fue despachado de la Comisión de Hacienda, y allí entonces que el Ejecutivo logre celebrar este triunfo. Y por tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un posterior punto de prensa, termina defendiendo uno de los puntos quizá más frágiles de la iniciativa y que recibió mayores cuestionamientos: la sostenibilidad fiscal.
Trabajamos para que esta fuera una solución sostenible. El CAE terminó transformándose en una mochila muy pesada, no solo para los deudores y sus familias, sino que también terminó siéndolo para el Estado.
Hubo todo un despliegue comunicacional del gobierno que se intensificó, de hecho, cuando sale el proyecto despachado de la Comisión de Hacienda la semana pasada, y no por nada el presidente de la República, Gabriel Boric, sale dos veces a pedir, de hecho, los últimos días públicamente a los parlamentarios, tal como lo hizo, recordarán ustedes, con la reforma de pensiones, que se pusieran la mano en el corazón y aprobaran la iniciativa para terminar con las deudas ejecutivas. También hay que decir que el mandatario llevó a redes sociales la valoración del avance del proyecto. Él lo termina calificando como un sistema de financiamiento primero que es más justo para la educación superior, valora que el fin del CAE, a su juicio, va a reducir el gasto del Estado y va a aliviar significativamente la deuda para miles de compatriotas. Y en ese sentido, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que despachado eventualmente este proyecto a ley, se va a terminar ayudando a más de 1 millón de familias con deudas estudiantiles en Chile.
Ofrecer mejores alternativas y oportunidades a quienes están pensando en estudiar en la educación superior. En los próximos meses tendremos la oportunidad histórica de dar alivio a más de 1 millón de familias con deuda estudiantil de nuestro país.
La oposición, hay que decir también que siempre estuvo en contra de prácticamente la totalidad del proyecto, de cómo se fue tramitando primero en Comisión de Educación y posteriormente en Comisión de Hacienda. Lo han calificado primero como un impuesto encubierto, un castigo al mérito, el aumento de la burocracia e inclusive la pérdida de autonomía de las universidades. Y algunos han ido más allá diciendo que hará que el Estado lucre con la educación. Al respecto se refirió el diputado y nuevo jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.
Las universidades criticaron mucho la eliminación de becas y de otros beneficios y también la prohibición del copago, que evidentemente eso afecta, ¿cierto?, al desarrollo universitario, afectar su independencia.
El proyecto se terminó respaldando ya prácticamente inclusive con apoyos de demócratas, pero hay que decir que en fuerzas oficialistas o que pertenecen también a ese sector hubo también una serie de críticas, por ejemplo, por medio de la Democracia Cristiana, también lo propio con el Partido Socialista a través del diputado y jefe de bancada Juan Santana, pero una reunión, una conversación que habría sostenido también en plena votación con el ministro del Interior.